Gracias. Buenos días a todos. Algunos no nos hemos saludado, pero ahora ya nos damos todos por saludados. En una galería de arte londinense, un artista hizo una torre de radios antiguas y cada una estaba emitiendo en una emisora diferente a todo volumen. Tú te lo puedes imaginar. Una gran torre, así, redonda, ¿verdad? Como son las torres. Con muchas radios antiguas de todas las clases y cada una emitiendo a todo volumen en una emisora diferente. ¿Cómo tituló su obra? Una locura. Si alguno lo sabe, que lo diga. ¿Cómo tituló su obra? ¿Eh? Ahora lo vamos a ver. Génesis capítulo 11, desde el primer verso dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, hagámosla un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. No, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pues esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Te pedimos en esta mañana, Padre Eterno, que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor. Amén, Padre. ¿Cómo tituló este artista londinense su obra? La Torre de Babel. Es lógico, ¿verdad? Dice que cuando los hombres querían hacerse un nombre para no ser olvidados y que su única intención era en sus fuerzas llegar hasta el cielo desde una torre, pues el Señor los confundió y los esparció por toda la tierra. Si tú ves, estamos en Génesis capítulo 11, después del diluvio. Estamos hablando del principio de los tiempos, de los hombres después del diluvio. Bueno, en la cultura mesopotámica, que era donde estaban, la construcción de torres como expresión religiosa era habitual, era común. Y exactamente hacían una torre que se llama Zigurat, que era una torre muy sólida, toda de ladrillo cocido, con una escalera en espiral que subía hasta arriba, y arriba era un lugar para ofrecer sacrificios. Entonces ese era el único hallazgo arqueológico y lo único que se sabe de aquella época, el tipo de torres que hacía. No especifica cómo era la torre, pero sí que dice que era de ladrillo y que la intención de ellos era de que la torre llegara hasta el cielo. Bueno, las personas decidieron construir una ciudad, todos para vivir allí. Esto nos dice que eran los primeros tiempos de la civilización, ¿verdad? Pero este deseo surgió de la muestra de la arrogancia humana. La Torre de Babel fue una expresión de la rebelión humana contra Dios, porque dice, como hemos leído, que se querían hacer un nombre como símbolo de su poder. Y entonces es cuando Dios confundió el idioma de las personas. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar en sus fuerzas el cielo. Y así, de esa manera, también cumplir su mandato. Su mandato era de que la humanidad se esparciera por toda la tierra, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera lo hizo el Señor. Los confundió de esa manera. Cada uno hablaba de una manera que no se entendían, que no se escuchaban, que no comprendían lo que querían decir, y entonces, pues, imagínate la película. Se volvieron locos y cada uno... A ver, tú, a la hora de hacer una obra, si no estás de acuerdo, ¿cómo lo vas a hacer? Si no entiendes lo que te dice tu compañero, ¿qué obra vas a hacer? Ellos estaban unánimes y tenían una idea, pero a mitad de camino empezaron cada uno a loquear y a no saber lo que uno le decía al otro, ni a entenderse lo que se decía a cada uno. Entonces la obra desistió, ¿verdad? Porque donde no hay unidad, donde no hay comunión, donde no hay un mismo sentir, no se puede llevar nada a cabo. Y eso ocurre en el área espiritual y también en el área secular, en la familia, en un trabajo, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, desde entonces, ¿verdad?, la Torre de Babel marca el comienzo de la dispersión de las personas por todo el mundo. ¿Y cómo se dividen? Entendemos que se dividieron según su idioma. En hebreo, la palabra hebrea Babel significa confundir. Y estamos aquí mirando la historia de los primeros tiempos de la civilización humana. Entonces, las personas, es cierto que sí que nos diferenciamos según nuestra raza, según nuestros rasgos. Y hay un estudio que habla de esto, sobre los rasgos de un hombre de Dios, qué es lo que tiene que perseguir y de qué tiene que huir. Y en este mundo un hombre de Dios tiene que huir más cosas casi que las que tiene que perseguir. Tiene que estar absteniéndose y tiene que estar evitando más cosas de las que uno tiene que perseguir, ¿verdad? Y entonces sí que es cierto que nos diferenciamos exteriormente y también quizás por la forma de pensar, por la diferente raza de la que somos y también por la cultura. La cultura... Yo creo que la cultura es la educación y lo que recibes y las costumbres que tienes según en el lugar en que resides, ¿verdad? Porque da igual que una persona sea de un tipo de raza diferente a otra, pero si residen en el mismo lugar, yo creo que tienen la misma cultura, ¿verdad? Y entonces, aunque todos tenemos rasgos diferentes, también es cierto que muchas personas de diferente lugar y raza pueden tener la misma cultura. Y digo esto porque los creyentes, cuando vienen aquí creyentes de fuera y dicen que se sienten como en casa, y cuando tú vas a otro lugar y te congregas y te sientes bien, te sientes a gusto, es porque tienes el mismo sentir, porque tienes la misma cultura creyente como hijo de Dios y tienes algo en común. Y nosotros los hijos de Dios tenemos muchas cosas en común y tú ahora mismo tienes muchas cosas en común con gente que no conoces, igual que yo, que no conoces para nada. Y puedes ir a otro lugar del mundo, a otra iglesia, y en dos días tener gente con cosas en común de qué hablar, gozarte en la adoración, en la alabanza, en la iglesia, en la palabra, en un sitio que nunca has estado y con gente que no conoces. Y esto es algo que es porque si somos de la misma familia, puesto que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Pues esto es así, es normal. Y si una persona que está en la iglesia y piensa que no es su lugar, no es un bicho raro, para nada. Si ve que no cuadra, simplemente tiene que saber si es un hijo de Dios. Ahora también, cuando un hijo de Dios está en un sitio que su espíritu le está contristando, que analice y que mire en qué sitio está. Si es que eres un hijo de Dios, porque cuando tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en tu persona y te va a estar advirtiendo, te va a estar avisando de dónde tienes que poner tu pie. Amén. Entonces, pues aunque aquí seamos de todos los sitios, hay gallegos, hay gente de muchos sitios, por lo menos hay uno de Madrid que yo sepa, de todos los lados, pero tenemos un mismo sentir, venimos a gozarnos en el Señor y somos una gran familia. Y tú sabes que en una gran familia siempre hay tiras y aflojas, porque nosotros somos una gran familia, nuestra familia secular. El domingo pasado, no, el lunes, nos juntamos a comer y éramos casi 50 y faltaba gente. Y si contamos a los que tenemos de familia al otro lado del charco, los gallegos que están en Argentina, Ahí habrá más, a lo mejor. Pero estoy hablando de familia directa, no de primos cuartos, no, de familia directa, de sobrinos, o sea, de cuñadas, cuñados y sobrinos directos, o sea, de los más cercanos, ¿verdad? Y estábamos, y aunque a lo mejor durante el año no tengas una comunión 100% y no estés todo el día con esas personas, pero a la hora de juntarte te gozas en el Señor, te gozas, yo me estaba gozando en el Señor, porque yo antes de comer di las gracias. Entonces yo se lo pongo todo delante de Dios y yo me gozo y estás disfrutando. Y aunque a lo mejor hayas tenido alguna cosilla, alguna diferencia con alguien, que si no ocurre eso, algo pasa raro, porque tienes que tener, porque aún entre nosotros, entre creyentes, tienes a veces que le pisas a uno el pie sin querer y es normal. Tienes que saber esas cosas, cómo gestionarlas, tienes que saber esas cosas, cómo vivir con ellas y cómo solucionarlas a tiempo delante de Dios. Porque eso es normal que ocurra, ¿verdad? Por eso, en el mundo secular, en la historia de la civilización, ¿verdad?, el querer imponer la propia cultura, sus propias ideas a los demás, solo trae conflictos y guerras, ¿ok? Y si tú ves la historia de la humanidad, siempre algunos dirigentes de países o dictadores les han utilizado para enriquecerse, para ensanchar sus fronteras, con el único motivo de querer imponer su religión a la fuerza, mil cosas más, ¿verdad? Y en nuestro propio país aún hay lugares, hay zonas que hay conflictos por causa del idioma, porque hay algunos que no quieren usar el español, el castellano, y no lo usan, y entonces por ese motivo tienen conflictos con quien sí que lo usan, y andan en conflictos con cómo tienen que venir las cosas escritas, si en español o en el idioma de la comunidad autónoma, y pierden el tiempo en esto, porque eso es perder el tiempo, porque sí que es cierto que una comunidad autónoma tiene su derecho legítimo a expresarse conforme su lengua, pero al ser todos miembros de una nación, el idioma oficial es el castellano o el español. El castellano está extendido por medio mundo, por toda Latinoamérica, por medio mundo. Está extendido, ¿no? Y eso ocurre. Y para mí, personalmente, es absurdo. Y yo esto lo he sufrido cuando he vivido en otros lugares, y no este concretamente, ¿no? Pero en otro lugar de España lo he sufrido y me ha parecido absurdo. Del no poder intimar con una persona, hablar, entenderte, congeniar, porque no te quieran hablar el español, ¿verdad? Pero cada uno en su mente tiene sus razones y tiene su... Como bien decía el Señor, que dice, este pueblo es duro de cerviz. Y así es el hombre, es duro de cerviz. Tiene... Para doblar le cuesta muchas veces, para someterse, ¿verdad? Y en Santiago, en el capítulo 4, verso 1, está preguntando, el apóstol se pregunta, que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, está diciendo. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está haciendo una pregunta, que de dónde viene eso. Entonces, les está diciendo a estos que esas pasiones que luchan dentro de ellos vienen de sus propios sentimientos. ¿Por qué? Porque cada uno quiere actuar a su manera y el hombre, todos nos parecemos en la misma cosa, ¿sabes? Que siempre, en algún momento, queremos actuar a nuestra manera y siempre pensamos que nosotros llevamos la razón. Y por desgracia esto también ocurre dentro de la denominación llamada Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Tú no te has preguntado por qué hay tantas denominaciones? Es por esto, porque unos enfatizan una doctrina, pero hay otros que no están de acuerdo con enfatizar esa doctrina, porque unos dicen que al orar hay que alzar las manos y otros dicen que no hace falta, porque unos dicen que las mujeres se tienen que sentar aquí y los varones allí y ellas tienen que ir con velo, pero unos dicen que no hace falta y unos dicen que hay que dar palmas, pero otros dicen que no hace falta, unos oran en lenguas, otros dicen que no hace falta, y entonces cada uno se va dividiendo en grupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entienden mejor entre ellos, Pues es lo que ocurrió en un principio en la Torre de Babel, que como no había entendimiento, se tuvieron que ir juntando, ¿verdad? Y esto fue una cosa que la hizo Dios, pero lo de las tantas denominaciones yo no creo que sea una cosa, yo no lo he leído en la palabra, ¿verdad? Eso es una cosa que son prejuicios tuyos y míos, prejuicios de los hijos de Dios, que los hijos de Dios tenemos prejuicios. Y si yo voy a una congregación donde pegan muchos bocinazos con algún tipo de instrumento y yo aprendí de otra manera, pues no estoy de acuerdo y digo, eso parece una discoteca. Pero cuando voy a otra congregación, que hay una hija de Dios, una mujer santa, tocando un órgano con un velo y aún, eso parece la misa, ¿verdad? Estamos muy prontos para todo eso, encuadrarlo en aquellas casillas. Pero aquí lo que importa es que si en ese lugar está la presencia de Dios o no. Porque si está, amén. Gloria a Dios. Que cada uno se exprese como vea, según su cultura y según ha aprendido. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero cuidado, nos tenemos que librar de juzgar eso. Porque si un hermano levanta la voz en lenguas, aunque quizás no haya un intérprete que lo pueda interpretar, que nadie le juzgue, porque tú no sabes si le está hablando el Espíritu directamente. Porque hay en lugares que si lo haces te van a mandar callar. Cuidado. Entonces vamos a ser sabios y sobrios y no juzgar todo eso. Yo tengo que mirar si Dios se está moviendo en un lugar y si Dios se está moviendo en ese lugar, amén. Porque si yo creo que en mi congregación se mueve, amén. Pero en las demás, ¿por qué no? Por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús a sus discípulos. Por sus frutos os van a conocer. Por vuestro fruto. Así os van a conocer. Llegó un momento en Génesis capítulo 6, antes del diluvio, en el verso 3, y dijo, y es palabra de Dios que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y esto lo dijo en los tiempos de Noé, cuando Dios se estaba esforzando para que los seres humanos le reconocieran, pero ellos vivían dándole la espalda. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vamos para allá, ¿qué dice la palabra? Que estaban todos unánimes juntos. Tal como el Señor les había mandado, quedaros aquí, le dijo Jesús, quedaros aquí hasta que yo mande al Consolador. ¿Y cómo estaban? Unánimes, juntos. ¿Qué es unánimes? Esperando lo mismo, con el mismo sentir y todos de acuerdo con una cosa. Y juntos, que también es importante, congregados. Y dice que de repente vino el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí está hablando concretamente que empezaron a hablar todos en otras lenguas, ¿vale? Y vamos a decir que no era un idioma desconocido, porque en las provincias del Imperio Romano los judíos hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, cada uno en su dialecto y en su lengua. Y sabemos que muchas personas se habían venido de diferentes partes del imperio para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque según la religión judía, todos los varones tenían que ir a Jerusalén a festejar tres fiestas anuales. Eso era según su religión y tenían que ir sí o sí. Y el día de Pentecostés era una de estas fiestas. Y los hijos de Dios, los creyentes, sabemos que este acontecimiento fue revelante, un momento histórico para la iglesia cristiana. Porque es donde el Señor mandó la promesa, mandó el Espíritu Santo sobre las personas, de una forma generalizada, de una forma evidente. ¿Okay? En Hechos capítulo 2, seguimos leyendo a partir del verso 5, y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estaba la gente asustada, porque como hemos leído, dice que había gente, varones piadosos, gente que habían ido a adorar a la fiesta, y dice que eran de todas las naciones debajo del cielo. O sea, ahí se hablaban todo tipo de dialecto y de idioma. Y estas personas, que como ellos dicen, son galileos, son residentes de aquí, ¿cómo es que nos están profetizando y como que están hablando las maravillas de Dios en nuestra propia lengua para que nosotros lo oigamos? Y estaban asustados, ¿verdad? Aquí había gente de todas las naciones, cada uno hablaba su idioma, su dialecto, pero todos oyeron hablar en su lenguaje comprensible. Y no estamos hablando de que era una lengua desconocida, que Dios dio revelación. No, ellos dicen que estaban hablándoles a cada uno en su propio idioma, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Dios, cuando donde está la presencia de Dios, hay claridad, hay unidad. Donde está la presencia de Dios, hay libertad. Donde el hombre está en su obstinación, hay confusión y hay problemas, siempre. Cuando el ser humano quiere hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta al Creador, ¿cómo acaba todo? Todo acaba en un caos, ¿verdad? Si tú estudias las primeras civilizaciones de los hombres que hubo, que eran algunas civilizaciones muy sabias en medicina, en astrología, o sea, que no hay tampoco que menospreciarlas, porque siempre algo de todo eso traemos, ¿no? Algo hay todavía en nuestras culturas de todas esas civilizaciones antiguas. Pero estamos hablando de que todas esas civilizaciones se fueron extinguiendo. De la civilización maya hablan maravillas. En medicina, en sabiduría, eran unas personas, cuidado, ¿eh? De los egipcios, tú fíjate qué edificios hacían. Sí que es cierto que tenían que someter a naciones enteras como mano de obra, como le pasó por 400 años al pueblo de Israel, que estuvieron trabajando en Egipto. Y tú piensa, ¿en qué trabajaban? En hacer pirámides, digo yo. ¿En qué iban a trabajar? La tierra también, y no digo que el ganado, pero trabajaban, porque dice que ellos tenían que con paja hacer ladrillo, hacer construcciones. Ellos estaban construyendo, ¿verdad? Y estuvieron ahí por 400 años. Pero tú puedes ver la sabiduría que tenían estas civilizaciones antiguas, sin tener la maquinaria ni la tecnología de la que nosotros disponemos. Que disponemos de esa tecnología y esa maquinaria porque Dios al hombre le ha dado entendimiento para discurrir y para ir progresando y para ir inventando cosas. Y por eso estamos en la era moderna. Pero la era moderna también, todo eso trae mucha paja por medio, ¿verdad? Y mucho jaleo. Entonces todas estas culturas se fueron extinguiendo. Y el ser humano, ¿verdad?, en su condición siempre ha querido imponer sus ideas como dirección para vivir en la sociedad, siempre. Y todas esas ideas han demostrado que no son suficientes, las religiones. Estoy hablando de las religiones, de tantas que hay. Ideologías como el humanismo, el comunismo o el fascismo, estilos de vida, ¿verdad?, el materialismo, el consumismo, la vida contemplativa, cada uno a lo que quiera, ¿sabes? Hay unos que se ocupan, ¿sabes de qué? Hay una serie de, no sé, son poca gente, ¿no? Estuve leyendo, pero su estilo de vida es la vida contemplativa. ¿Sabes lo que hacen? Nada, viven, ya está. Viven. Esa es su filosofía. Porque piensan que son un ser humano, o sea, que son un ser vivo, igual que un árbol, igual que una planta. Piensan que los animales son sus hermanos. Cada uno tiene su rollo, cada uno hace... Y alguien dice, bueno, si no se meten con nadie, bueno, pero tú tienes que decir... ¿Y qué dice la palabra? Que de un principio Dios creó un huerto y el hombre lo trabajaba. ¿Eh? Tenía un huerto y el hombre... O sea, el principio, cuando empezó y le dijo, tú vas a ganarte Después de que ya el hombre juzgado, dice la palabra, le dijo el Señor, tú vas a ganarte tu sustento con el sudor de tu rostro. Y el trabajar no es malo, ¿verdad? No es malo, para nada. El Señor decía, yo trabajo, yo he venido aquí a mostrar el camino de la vida eterna, el camino de Dios, he venido a cumplir la ley, y él dice, mi padre trabaja, yo trabajo, el trabajar no es malo. Entonces, todo esto, pues, es hojarasca, todo va a pasar, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasó en la Torre de Babel? Que el hombre, en su propia opinión, yerra. El hombre, en su propia opinión, siempre acaba confundiéndose, siempre. Por eso dice en Proverbios 21:2 que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. Pero si vemos toda esa confusión que hubo en la Torre de Babel, que Dios la quiso utilizar para su voluntad, para que el hombre se dispersara, para que poblase la tierra y para que cada uno se juntase según su cultura, se empezó a crear una cultura. ¿Qué ocurre cuando llega el Pentecostés? Que ahí no hay confusión, al revés, todo lo contrario. Ahí no hay confusión. El Espíritu Santo trajo unidad, trajo revelación, porque dice que estaban escuchando de las maravillas de Dios en su propio idioma. Cuando Dios se manifiesta no se va a quedar uno sin comprender, ¿verdad? El Espíritu Santo trajo esperanza de futuro. Y vamos a ir ya para concluir a Romanos capítulo 12. No quiero leer el capítulo entero, pero aquí hay cosas que nos vienen muy bien porque dice cuáles son algunos de los deberes cristianos. Y dice, hermanos, os ruego, capítulo 12 de Romanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así podéis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así el de profecía, o se conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También nos dice que el amor tiene que ser sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con los que tienen necesidad, para con los santos y practicando la hospitalidad. Y luego también dice, bendecid a los que os persiguen, ¿verdad? Bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Nada más que decir, que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.